No sé. No sé realmente qué, hacia dónde iremos, si realmente llegará algún chaparrón o no. No estaba previsto, de hecho, el cielo estaba, iba a estar nada más que solamente nublado.
Está nada, está
pero
bien.
Bueno, no, está todo bastante particular con la cuestión climática. Pero la máxima para hoy era de 21, estamos cerquita de eso nada más. No mucho más de eso va a pasar en la jornada de hoy, según dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional.
¡Subió el dólar!
¿Cuándo?
Bueno, ¡subió el dólar!
Chan, miedo.
¿A cuánto? Poneme.
Poné cortina de miedo.
No, es de pregunta.
Ah, de pregunta.
¿Cuánto?
Ah.
¿A cuánto está el dólar?
Ah,
la pregunta.
¿Podemos adivinar antes del informativo?
Es por aproximación.
Sí, dale.
Es por aproximación. Para Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
Sí.
La pregunta para ustedes.
¿Superó el dólar emisora?
No voy a dar respuesta yo. La respuesta la tienen que dar ustedes. ¿A cuánto se ubica el dólar blue en esta tarde?
1.345.
1.380.
No, le inflaron mucho ustedes.
Ganó Ábalos.
Por aproximación está 1325, pero estaba 1325.
Ahí
no vale,
1325.
Está subiendo. Magnético. Son las 4 de la tarde. Este es un programa interactivo. Sí. Tenemos que ir a las noticias. Dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas, 1 minuto en todo el país, cielo parcialmente nublado en La Plata, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 62%. Milei encabezará un acto en la Plaza San Martín este 2 de abril a 49 años de la Guerra de Malvinas. Reiteramos, el dólar libre alcanzó los 1.325 pesos, un máximo en 7 meses. La suba fue de 25 pesos y a lo largo de marzo ya se encareció 95 pesos o un 7,7%. De este modo, la brecha cambiaria se estiró a 23,4%, la más alta desde el 25 de octubre de 2024. Suben los precios de los combustibles desde esta medianoche. La petrolera YPF aplicará una suba que rondará el 2% y se espera que las otras empresas acompañen el ajuste. Recordemos que en marzo ya hubo un ajuste de 1,9%. Subieles anunció ayuda económica para monotributistas, cuentapropistas y pequeñas unidades productivas afectadas por el temporal. Destinarán 243 millones de pesos para colaborar en la recuperación de la economía de aproximadamente 154 personas perjudicadas en las inundaciones de Bahía Blanca. El subsidio está destinado a la compra de maquinaria o elementos de trabajo perdidos e insumos. Hay tiempo hasta el 7 de abril para quienes necesiten inscribirse y todavía no lo hicieron.
Hemos relevado 154 cuentapropistas que han tenido daños en esta primera etapa. El relevamiento a través de Mi Bahía o a través de las áreas de emprendedores del municipio va a estar abierto hasta el 7 de abril. Una semana más a partir de hoy se pueden seguir inscribiendo. Está destinado a cuentapropistas, emprendedores y pequeñas unidades productivas. El recurso inicial asignado en subsidio va a ser de 246 millones de pesos. Los montos tiene dos escalones. Para lo que tiene que ver con daños leves es de hasta 1 millón de pesos y daños graves de hasta 2 millones.
En Ensenada se realizará la tradicional vigilia por Malvinas. Será mañana desde las 20 en el Museo Fuerte Barragán. Participarán veteranos, familiares de caídos, habrá caravana de antorchas de los motociclistas y contará con la actuación de la banda del Regimiento 7 y la banda infanto-juvenil del Bicentenario. Reiteramos, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, en la temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Sestear o no sestear?
That is the question.
Estábamos escuchando a Charly García. Me siento mucho mejor.
Ay,
me siento,
se te nota con buen semblante.
Me siento mucho más fuerte sin tu amor.
Charly, bueno, tú sabes que tenía que excluir.
Bueno, es así. Uno se siente como se siente.
Bueno, todavía no te queremos más.
No se pongan así, por favor. Bueno, a todo esto, durante estos días se desarrolla el Bafisi.
Sí.
Famoso festival de cine, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Una de las películas, y va a ser creo que la película de clausura de este Bafisi número 26, ya, es una película puntualmente sobre la historia de Quino.
Así es, un documental, ¿no?
Un documental.
Sobre la obra de Quino, más allá, obviamente, de Mafalda, ¿no? A quien todos ya conocemos y es parte de la cultura argentina, sino un poquito más allá sobre justamente esta persona maravillosa que ha sido Quino en virtud, no solo artístico, ¿no? Digo, en términos culturales para la Argentina.
Claramente. Bueno, nos vamos a meter un poco más en profundidad sobre esto con el director y productor de Quinografía, así se llama este documental que busca recorrer la biografía de Quino. Lo tenemos en línea a Ciro Novelli, a quien ya saludamos acá en el aire de la siesta en Radio Provincia. Ciro, ¿cómo estás? Acá Matías Sáez, Vanessa Ábalos, Fede Pesci, te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo va Vanessa, Fede? ¿Cómo andan?
Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno, imagino también con la ansiedad, digo, lo que genera también un estreno, o en este caso poder mostrarla a un público más amplio, esta biografía que has hecho sobre Quino, ¿no?
Sí, en realidad estamos muy contentos, primero porque el que Bafisi decidió que sea la película de clausura. Digo, por supuesto ya estar en Bafisi, ustedes lo han escuchado porque Bafisi lo comunicó, se postularon más de 4.000 películas, claro. Quedaron unas 300, 200 y algo. Y bueno, cerrar el Bafisi para nosotros es importante. Somos una productora de Mendoza, Quino era de Mendoza, todo la producción, la postproducción, gran parte del rodaje, lo que nos hizo en Europa, se hizo en Mendoza, así que, digo, doblemente contentos por poder mostrar esta peli en el Festival de la Ciudad de Buenos Aires, claro. El 13 de abril.
El 13 de abril será la fecha. Ahora, vos decías, ahí tenés... Tuvieron a todos los familiares también, ¿no? En este caso, en los testimonios. ¿Cómo se armó todo esto? ¿Cómo
Mira,
se armó?
Esta es una película... La verdad que nosotros somos Curandero Producciones, que somos una productora de Cuyo. Yo soy productor de esta película. Los directores son Federico Cardone y Mariano Donoso. Y la guionista es Mariana Busante. Ellos, básicamente en 2014, Quino acababa de ganar el Príncipe de Asturias, y se volvió a vivir a Mendoza, ya estaba muy grande, Alicia, su esposa, estaba enferma, casi ya no veía a Quino, y entonces decidieron volver un poco después de 50 años o 60 años andando por el mundo a vivir a una casa aquí en Mendoza. Y los directores empezaron a intentar vincularse, grabaron primero a la familia de Quino, los hermanos, los sobrinos y alguna gente más, y luego de que Quino conociera ese proceso, nos dio una larga entrevista. Esa entrevista que todo el mundo pensaba, a Quino no le gustaban las entrevistas de televisión, claro. Tenía grandes problemas en la vista, no podía soportar mucho la luz, así que pensamos que iba a durar 15 minutos, duró horas, se hizo de noche, y él, la verdad que en primera persona, dentro de la película, cuenta una serie de anécdotas importantes y también una serie de reflexiones, ¿no?, sobre su vida creativa, sobre lo que opina del mundo, no solo a través de sus personajes, sino él mismo. Y después esto se fue complementando, la película se grabó en 6 países, se grabó, bueno, está Joan Manuel Serrat, están hay amigos personales, ¿no?, de Quino, está Jorge Valdano, y hay, digo, gente de Francia, de Italia, donde él vivió, donde fue exiliado, en Milán, en París, y después terminó ahora también grabándose en Chile, donde viven algunos de sus sobrinos, y en Argentina en varios lugares, así que es una película también en 4 idiomas, es una película grande, que nos pone muy felices porque también es un homenaje al mismo Quino, que es enorme a nivel cultural, por lo menos iberoamericano, ¿no?
Sí, además, me ahí chusmeando un poquito la sinopsis del documental y un poco de las cosas sobre la vida de Quino, que tal vez uno no conoce tanto, en mi caso en particular, tal vez otra gente que por ahí es mucho más fanática, sí. Digo, una vida muy rica en cuanto a un montón de situaciones, lamentablemente algunas no lindas, tristes, pero a partir de ahí también, ¿no?, cómo se fue reconstruyendo él y su historia para después finalmente ser quien es, ser quien fue.
Sí, sí, sin duda. De cualquier manera, también esta película excede un poco la figura de Mafalda.
Claro.
Se ha caído también mucho en lugares comunes, viste, como Quino, el papá de Mafalda. Digo, todos los medios titulan así. pero Mafalda, hay que tener en cuenta que Mafalda dejó de publicarse en 1973.
Claro.
Digo, hace 50, 60 años, y él siguió publicando, publicó más de 20 libros diferentes, con un humor absolutamente diferente. No quiso, mil ofrecimientos, no quiso reeditar ni traer de vuelta a Mafalda nunca, más allá que después en la Feria del Libro la dibujaba y todo el mundo un poco seguía insistiendo con Mafalda a lo largo de la película, porque además lo van a ver, él un poco...
Ya estaba medio cansado de Mafalda aquí, ¿no?
Claro, sí, estaba un poco cansado y que en definitiva Mafalda un poco le arruinó las carreras, dice él, ¿no? Entonces, pues al final, cada vez que venían a preguntarle cosas, todo el mundo quería hablar de Mafalda, y él decía, la verdad que hace 30 años que no dibujó a Mafalda. Entonces claro. Me parece que lo que uno se va a encontrar aquí, porque tuvimos muchísima suerte, la verdad que por un montón de situaciones tuvimos una muy buena relación con los herederos de Quino, él no tuvo hijos, tiene 7 sobrinos que viven por varios lugares del mundo, logramos acceder a todo el archivo de dibujos originales de Quino, a sus fotografías familiares, a sus fotografías de viaje, digo, fotografías donde, digo, hay algunas fotos donde está Caloi, son Fontana Rosa, el Flaco Menotti, Casero, digo, un cumpleaños de Serrat donde están todos ellos comiendo, digo, tengo un mundo impresionante a nivel cultural, sobre todo lo que decíamos, iberoamericano, y entonces, de alguna manera, se pone en juego otro montón de variables, ¿no? Cómo creció, todo lo que le pasó, lo que contaste, lo triste, él quedó huérfano muy joven.
Claro.
Todo lo que tuvo que superar para convertirse, quizá, yo digo, en el ilustrador, en un clásico de la literatura, por lo menos iberoamericana, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es impresionante toda la historia. No sé si ya hubo trabajos similares, anteriores, o es la primera vez que se hace un documental, una biografía sobre Quino.
Este es el primer trabajo, largometraje documental. Mm. Ustedes sabrán que Campanella está trabajando sobre la serie de Mafalda. Uh-huh. Ha habido algunos, hay un trabajo cortito de Boyolmi cuando Quino ya estaba un poquito enfermo y entonces sale un mediometraje. Este es un largometraje que está sostenido sobre una entrevista que le hizo Televisión Española por los 70, uh-huh. apenas él debe ir a Madrid, y la larga entrevista que le pudimos hacer nosotros con un montón de referencias latinoamericanas. Es un largometraje que hemos tenido la suerte, ya se vio un pedacito en los WIB del Festival de Mar del Plata, ya se vio en Montevideo, en Ventana Sur, se mostró una parte grande en el Festival de La Habana, y por primera vez se va a ver en Argentina ahora en el Bafisi. Entonces, este es el primer trabajo y es inédito para Sudamérica la proyección de la película entera, completa, terminada, ya antes de también que vaya a otros festivales internacionales.
Claro, claramente. Bueno, o sea, el circuito va a ser este, digamos, ¿no? Primero en el Bafisi y después seguirá por distintos festivales.
Sí, de cualquier manera también queremos que siga por varios festivales de Argentina, uh-huh. a veces no como competencia, sino para apertura o cierre. Quino, la verdad que hay un elemento importante en la película que lo que decía, es la última entrevista que él dio es inédita, nunca se ha visto, la última entrevista lúcido, sin que estuviera enfermo, todavía con su esposa viva, entonces es una entrevista muy dinámica, a veces graciosa, a veces nostálgica, a veces trágica, pero también habla mucho sobre lo que le preocupaba en ese momento en el mundo, y la verdad que parece grabada ayer. Habla de Ucrania, habla de la expulsión de chicos de Estados Unidos, habla de todo, de la derechización del mundo. Digo, pareciera nada, una lucidez de Quino que puede contar así casi el futuro hace tantos años atrás y lo peor de todo es que al final le preocupan las mismas cosas. Parece que la humanidad en 10 años no hubiera crecido mucho, ni hubiera avanzado claro. mucho, que digamos.
Claro, los temas siempre... Bueno, es que ahí, más allá de que aquí no estuviera cansado de Mafalda...
Por ahí radica, claro.
Muchas veces agarra, ¿no?, la tira de Mafalda y parece que estuvieran hablando de la actualidad. Eso es lo que sucede, ¿no?
Sí, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Porque claro. por lo malo también, pero por lo bueno, digo... Y no se adelantó a todo el tema del feminismo, digamos, la mirada de Mafalda sobre su madre, sobre el tema del medio ambiente, la preocupación de las plantas de su padre y la preocupación por el mundo. La verdad que también era, si uno piensa que eran los 60, eran temas que ni se abordaban. Entonces, que él pusiera temas que recién hoy se discuten en la boca de una nena hace 50 años atrás, digo, claramente tenía una lucidez y una capacidad de entender el futuro realmente impresionante.
En tu caso, Ciro, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o qué te quedó más fuerte, qué más te impactó del documental, de lo que dejó todo esto, digamos, en cuanto a la entrevista?
Mira, la verdad que tuvimos mucha suerte. Nosotros como productora independiente nos sumamos hace algunos años. La peli logró los fondos del Inca cuando el Inca existía, esto también hay que decirlo. Era otro país, otro Instituto Nacional de Cine. Ha sido muy difícil terminar la película en este proceso y estrenar en Bafisi es casi un milagro, digo, para productores independientes de todo el país, digamos, ¿no? Entonces eso, primero, una alegría poder estrenar en las condiciones de alguna manera en que están dejando el Instituto de Cine o el abandono hacia los productores independientes del instituto. Y después que esta película, una película producida desde una provincia argentina, gane los fondos del Instituto de Cine de España o sea adquirida por Radio Televisión Española y que aparezca, no sé, Milena Busquet o aparezca Serrat contando anécdotas muy personales, digamos, Serrat no era... Serrat vieron crecer sus hijas.
Claro.
Entonces hay anécdotas muy particulares de ellos tomando vino hasta cualquier hora, hasta muy tarde... Y charlando de cosas.
¿Se puede adelantar un fragmentito o tenemos que algún
sí cuenta hay una anécdota hermosa? Dicen que en un momento Quino desaparece, digo, están comiendo con sus esposas y demás y están tomando y ya Serrat lo cuenta y se habíamos tomado algunas botellas de vino y que siempre tomaba muy buenos vinos, además que claro. A Quino le gustaba, pero además a varios de ellos. Y en un momento Quino desaparece porque va hasta el baño y cuando no vuelve a aparecer, no aparece, lo van todos a buscar y Quino está con la hija menor de Serrat, que ahora tiene 30 años, uh-huh. O un poquito más, y que están con leyendo, hablando cosas y ella le muestra juguetes y todo lo más y en un momento le muestra una bola de estas de adivinanza de los curanderos y todo lo más, uh-huh. Y le dice, mira, si pones la mano acá y se prende, te dice el futuro. Y entonces dice que Quino pone la mano, la bola no prende y la nena le dice, no vas a tener futuro. ¿No? Entonces Serrat lo cuenta de una manera tan impresionante, se emociona además.
Claro.
Y la película es muy emotiva, muy cercana, hay una cantidad importante de la infancia de Quino, una infancia en Mendoza, en los 50, los 60, imagínate que Quino se va a los 19 años a Mendoza y no vuelve casi hasta después de los 80, hasta después que él tuviera 80 años, ¿no? Entonces... Y también lo dice, que vuelve ya perdiendo la visión, que solo vuelve un poco a Mendoza a ver la luz de su infancia antes de morir. Así que me parece que
es
una película muy cercana, muy nostálgica, con un Quino lúcido y a la vez también con esa sensación de que es tan luminosa la película y a la vez un poco tan oscura, porque cuando lo escuchás decís, pucha, no aprendimos casi nada.
Claro. Claro, qué bárbaro. Bueno, dan muchas ganas de verla, ¿no? Realmente el Bafisi va a ser la oportunidad, ¿no? En este caso, después seguirá por festivales. ¿Tienen pensado que esto después en un momento esté en plataformas, que
sí,
se suba, que todo este recorrido?
Esa sería la lógica. Igual se va a estrenar en salas en junio,
claro.
En España y en Argentina. Se está también viendo el estreno en Italia y en Francia, porque como él vive ahí, hay algunos distribuidores interesados. Y Dala va a emitir además Televisión Española y nosotros aquí estamos esperando también el Bafisi y viendo algunas posibilidades, pero en sala la semana del 22 de junio esperamos estrenarla en todo el país.
Bien, bueno, ahí tendrás muchos fanáticos de Quino seguramente acompañando, porque imagino que también cuando lo contás que hiciste esto, o que hicieron, ¿no? Es un grupo de... ¿Son todos mendocinos? ¿Todos de Mendoza?
Somos todos mendocinos, la música la hizo parte de la Filarmónica de Mendoza, la verdad que también fue una decisión, como Quino era mendocino, que mucha gente tampoco lo sabe, la verdad que tratar de, por supuesto hay el diseñador gráfico y el que ha hecho todos los afiches y el que nos acompaña hace un montón es Martín Leckman, está la gente de Póster como productores asociados, digo, hay gente de Buenos Aires, todo el sonido más difícil se hizo en Buenos Aires, digo, pero el equipo creativo, guionistas, productores, directores son de Mendoza. Exacto.
Así que bueno, pero imagino que cuando contás que hiciste esto debe haber un interés particular, ¿no? Hay un grupo de gente mucho fanático de Quino también.
O sea, es que nos pasa hasta con los programadores, bueno, de plataforma, que en muchos casos, digo, son plataformas internacionales, pero hay latinoamericanos, digo, los programadores Latam, ¿no? De Latinoamérica, todos te cuentan que o tienen la colección de Mafalda, o sus padres le compraron Mafalda, o se emocionan con el proyecto. Eso creemos que nos puede dar ahí un empuje, pero la verdad que nos ha ido pasando cada vez que nos reunimos con gente. Todo el mundo te cuenta, digo, programadores que no tienen nada que ver, digo, programadores de festivales en Inglaterra o en Estados Unidos, que uno no asumiría, digo, que Quino puede impactar, y sin embargo después te enteras que hay un jardín de infantes que se llama Mafalda en Alemania, o que en Oslo hay una serie de esculturas, o que en Oviedo o en el norte de España hay una escultura de Mafalda. Digo, te vas dando cuenta la dinámica, bueno, y hay una anécdota que la verdad que la cuenta hasta el mismo Saramago, dice que una vez que después que Saramago ganó el Oscar, perdón, el Nobel, se junta con Kino y Saramago le dice que en realidad el que debería haber ganado el Nobel es Kino y no él. Así que imagínate el tamaño a nivel cultural que percibía, digamos, el ámbito cultural internacional, el tamaño de Kino. Claro. Así que la verdad que sí, mucha gente se emociona, mucha gente quiere verla, mucha gente te pregunta dónde se va a ver. Así que más allá de todo lo que se genere y más allá de las posibilidades de la plataforma, nuestra intención es llevarla a todos los festivales posibles también de Argentina y que se pueda ver en pantalla grande, los dibujos originales de Kino, las fotos de toda su historia y todo, que uno la pueda apreciar realmente como él quería, ¿no? En la mayor calidad posible y en el mayor tamaño posible también en su vida.
Claramente. Bueno, Ciro, será una buena posibilidad el domingo 13 de abril, en este caso, en el Teatro Presidente Alvear. Es la película de clausura de este festival, de este Bafisi. Te agradecemos por esta charla y esperemos poder verla pronto.
Sí, igual los invitamos a ustedes tres también, claro, a la gente de la radio que quiera venirse. La verdad que es plena calle Corrientes, es un placer enorme poder estar en la calle Corrientes con una película argentina cerrando el Bafisi, digo, en un momento también muy particular y muy difícil para el cine argentino. Así que sea una película, no más allá de Kino y más allá que seamos nosotros, que sea una película argentina la que cierre y la que abra, como también con la película de que va a abrir, nos parece importante también.
Claramente, y se brindará con vino seguramente todos los mendocinos ahí festejando.
Claro. Pues además, bueno, ya saben que es el Día Mundial del Malbec en estos días, así deberíamos celebrar.
Toda ocasión es buena. Nosotros, para descansar un vinito.
Cada tanto somos grandes consumidores del vino mendocino.
Sí, claro, le hacemos honor.
Sí.
Ciro, muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un placer.
Hasta luego. Hablábamos con Ciro Novelli, es uno de los productores de Kinografía, este documental que busca recorrer la biografía de Kino desde los orígenes, reúne testimonios, no solo de Kino, como él decía, una de las últimas entrevistas de Kino en este caso, testimonio de sus tíos, hermanos, sobrinos, amigos, entre los cuales hay una gran cantidad de gente más que interesante. Está buenísimo, o sea, me da muchas ganas de verla, de recorrer un poco más su historia.
Hay un montón de la historia de Kino que evidentemente que no somos tan fanáticos,
claro,
no conocemos, que tiene que ver con esto que por ejemplo relataba él, ¿no? Kino nació ahí en Guaymallén, en Mendoza, fallecen los papás cuando era adolescente, bueno, y a partir de ahí toda una vida que va tratando de, bueno, de acomodarse en ese nuevo contexto que le va tocando vivir. Tenía una abuela llamada Teté, que era militante del Partido Comunista, tuvo que marcharse al exilio en el 76. Dice que un poco tal vez en esta abuela estuvo inspirada Mafalda cuando se decide a comenzar a dibujarla.
Claro.
Pero bueno, de esto y mucho más habla bien en profundidad el documental que plantean acá los chicos.
Una Mafalda muy presente en las últimas marchas, ese video, esa foto viñeta del palito de abollar ideología, ¿no? Claro. La idea con el policía y demás. Mafalda está en todos lados en la Argentina, en nuestras historias.
Está siendo parte y bueno, y ahí Kino, en este caso, se puede recorrer su historia también. Son las 4 de la tarde, 25 minutos. Mirá, bueno, nos entretuvimos charlando. Tenemos una tanda.
Dale.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
De 15 a 18, temporada 2025. Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde Opisu buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Vallas Esta semana aprovecha estas ofertas. Aceite girasol cocinero por 900 mililitros, 1.899 pesos. Rollos de cocina Sussex por 50 paños, por 3 unidades, 1.099 pesos. Y además, este lunes 31 no te lo podés perder. Con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro. Fíjense, el 31 de marzo, 6 de abril, hasta 3 de octubre, los precios de referencia son finales. Descuento Mercado Pago con dinero en cuenta.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
No estamos durmiendo, estamos recuperando energías.
Escuchando a compañero Asma haciendo ingeniería social, en este caso cuando ya son las 4:30 de la tarde, pero recordamos nuestras vías de comunicación, que nos cuenten hasta qué momento del mes llegan.
Ah, sí, claro, hasta qué momento del mes llegan.
El promedio que estamos viendo es 18:20.
Sí, qué sí. Gente del bien. Sí. 221-614-4932, 221-614-4932, a nuestro WhatsApp nos pueden contar, y si no también, por supuesto, en redes sociales, @provincia1270, ahí también nos pueden encontrar y contar. ¿Hasta qué altura del mes les dura el sueldo?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas 31 minutos en todo el país, cielo parcialmente nublado en La Plata, temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 62%. La pobreza bajó y perforó el 40% en el segundo semestre de 2024. Cayó del 41,7% al 38,1% frente al mismo periodo de 2023, según informó el INDEC. Esto implica que alcanzó a casi 18 millones de argentinos. Destaquemos que en el primer semestre del año pasado la pobreza era de 52,9%. Trump recibirá a Milei en la Casa Blanca, lo confirmó hoy el jefe de gabinete Guillermo Francos, aunque indicó que por el momento no hay fecha determinada para el encuentro. Por otro lado, aseguró que se aprobará el acuerdo con el fondo y la economía seguirá un camino en el que baja la inflación, sube el salario, crece la actividad y baja el desempleo. Las universidades nacionales adhieren al paro general del 10 de abril y preparan nuevas medidas de fuerza. Así lo confirmó en diálogo con Informa Provincia Octavio Miloni, secretario general del gremio de los docentes universitarios de La Plata.
Hemos definido adherir al paro del 10 de abril de la CTA y de la CGT. En ese marco también se resolvió por unanimidad llevar al Frente Sindical de Universidades una propuesta de paro de 48 o 72 a poner en consideración y buscar una propuesta que satisfaga a todas las federaciones para la semana del 21 al 25 de abril, que es una fecha en la que también es importante para la lucha de la docencia y de la universidad en general, que fue la marcha del 23 de abril del 2024.
Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso es el turno de Varadero, donde el cielo está algo nublado. La temperatura es de 20 grados, humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La calma no se negocia.
La siesta es sagrada.
All right, we hope we know all our parts. Should we try?
Wicked world, searching for light in the darkness of insanity.
I ask myself, is our hope lost? Is there only pain and hatred, misery?
And every time I feel it slipping away.
So
Escuchábamos a Wilco haciendo Peace, Peace Love y demás. Acá en la
Peace. No, Peace de Paz.
Peace de Paz. No bueno, estaba bueno. Haciendo Peace.
Ah,
no
es, bueno.
Tipo, igual dije Wilco haciendo Peace.
Sí, por eso sonó como con eso.
Y era raro.
Viste la pausa ahí. Entonces.
Porque el sonido de no sería la música. Wilco haciendo Peace sería otro
sonido. No, otro sonido.
Como una gotita cayendo, ¿no?
Claro.
Una cosa,
sí, no sé.
Un orín.
Depende.
Los orines.
¡Ay, basta! No quiero hablar de eso.
¿Qué es tabú?
Le pido, por favor.
¿Qué es tabú? No en el bin.
Todos mirá hacen la pichona. Usted no hace la pichona.
Todos hacemos la sentadita. Pichona. Pero...
Desecha total.
Usted como Messi decía que él de sentado. Para
no. Boludece
no. Para no mojar la tabla.
No, boludece no.
Pero a la mañana temprano.
Y bueno, pero ahí Antonella lo tuvo cortito y le dijo, chaval,
sí. A la mañana temprano.
Antes tiene cuatro varones Antonella en la casa, por estos varones.
Uno mira ahí, levanta, lo mira entre los ojos entrecerrados. Ajá. Y le mete ahí.
Es peligroso ese.
Ese es peligroso.
Porque uno va dormido y
depende
puede errarle.
¿Qué hizo uno en la noche anterior? A veces está media loca, ¿eh? Y la manguera...
No. Hasta ahí.
Voy a salir de acá.
Hasta ahí, saca de acá.
Para comentar algo. Para comentar algo que lo hablamos previamente. No se puede así.
Perdón, le pido disculpas.
Porque cuando anda loco.
Por favor.
No. Salgamos, deje tranquila la pichona.
Deje tranquila la pichona.
Hablemos de algo interesante e importante en realidad, porque hay mucha ansiedad por ver cómo va a estar y cómo va a salir, o en realidad de verla, porque hoy Netflix presentó el tráiler de lo que es la serie El Eternauta.
Sí.
Algo de lo que hemos hablado aquí ya semanas atrás.
Bueno, hablamos con Carla Peterson, que no nos pudo adelantar mucho, pero no, es una de las protagonistas.
Bueno, exactamente. Hoy sale el tráiler oficial, realmente. Te quedás con ganas de verla ya, mañana, ahora, sí. En un rato nada más, ni bien lo terminás de ver, El Eternauta, obviamente basado en la historieta argentina de Héctor Oestergel y Francisco Solano López. Estreno programado para el miércoles 30 de abril, así es lo que está confirmado ya.
Una gana de verlo.
Bueno, protagonizado exactamente por Ricardo Darín, que hace el protagónico de Juan Salvo.
Juan Salvo.
Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subioto, Claudio Martínez Bell. Bueno, muchísimos actores con la dirección, por supuesto, de Bruno Stagnaro, que recordemos, fue quien estuvo al frente de, por ejemplo, Ocupas, Pizza Birra Fallo,
claro.
Un Gallo para Esculapio. Bueno, muy realmente prolífero director argentino. En este caso, metiéndose con esta superproducción. Ustedes ven las escenas del tráiler y son maravillosas. Lo bien filmada, lo que te mete en la historia.
Para encarar esta historia no hay otra forma que no sea una superproducción.
Absolutamente.
Digamos, ¿no? Para que se haga bien, digo, con el nivel de efectos especiales que eso requiere.
Yo fui parte del radioteatro de Radio Provincia, El Eternauta, y siempre cuento que tuve un personaje de Soldado 1, 2 y 3.
¿Usted qué hacía, por ejemplo? ¿Te acordás tu diálogo?
Sí, claro.
A ver cómo era.
¡No!
Claro, porque era soldado.
Y que moría.
Claro.
Fue filmada...
Tenía otro soldado que moría, ¿eh?
Hay otro.
A ver,
dale. El
¿cómo
otro.
Moría
¿cómo
el otro?
Moría el otro?
Ah, ese sufría distinto.
Más dolor porque lo agarraban los bichos.
Sí, sí.
Ah, no, ¿qué? No cuento.
Bueno, no.
Fue filmada íntegramente en Buenos Aires.
Igual no
ponía
nada.
Todos la conocemos ya. De mayo a diciembre del 2023, 35 locaciones reales fueron utilizadas, 25 escenarios creados especialmente con tecnología, ¿no? Hablamos de producción virtual. Y la verdad es que si ustedes ven el trailer, todavía no lo vieron, métanse en Netflix.
Estoy viendo en este momento, Vanessa.
Chusmelo. Muy bien, así me gusta. Está maravilloso, ¿eh? Y te dan las recontra ganas, te deja ahí hasta el 30. ¡Ay, falta un montón!
Es importante que está, es como que es contemporáneo, no es que es como que de los 70, 60.
No, claro.
Es como que es la modernidad,
como que
¿no?
Es actual, digamos. Claro, está traído a la actualidad.
Bien.
De lo que puede llegar a ocurrir o que pudiera ocurrir.
Right
ya ahí
now.
Nos metemos en la cuestión de la ciencia ficción y demás.
Con, mirá qué buenos bichos.
Te aparece el bicho. En el final te aparece el bichito.
Ah, qué cagazo, me pegué con el bicho.
Arrancás con el bicho.
Bueno, hay mucha expectativa. Hace un momento cuando lo entrevistamos a Sasturay le pregunté por esto, ¿no? Le hablábamos en el día de la historieta y demás. Y él decía, bueno, que él lamentaba que no haya sido fondos argentinos, fondos nacionales, que lo haya... Porque, bueno, hoy por hoy no existe casi los fondos del Inca para todas estas producciones.
Claro, ¿no?
Son fondos de Netflix.
Son fondos de Netflix que la Tuntún la bajó Tuti para, bueno, finalmente dar con esta versión que por lo pronto y por lo que
bicho.
Ya se ve en el tráiler,
sí,
realmente es muy, pero muy buena. Y, bueno, tendremos que esperar hasta el 30 de abril para verla finalmente y completa a esta, en este caso, a la serie que será El Eternauta.
La calma no se negocia.
La siesta
es sagrada.
42 minutos de las 4 de la tarde. Terminó el verano.
¿En serio?
Sí, aunque los separadores todavía...
No dicen que terminó el verano. Acá dicen que seguimos de verano. Sí, así verano. Que yo sigo de verano.
Es verdad.
Mira, Fede Pérez sigue de Bermudas.
Sí, me cago frío.
No, y de hecho nosotros veía en Twitter, dice, bueno, no es claro. La siesta sobre la arena.
Claro, sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, la arena también funciona. Arena, claro.
Sí. Tenemos arena acá en la puerta de la radio.
Sí, arenero.
Claro, por favor. Pero vamos a... terminó el verano. Pero
¿el verano?
No.
Está encantador.
Está encantador, exactamente. Sí, está encantador. Pero, ¿qué pasa cuando termina el verano en las ciudades costeras, por ejemplo?
Se van todos.
El otro día hablamos con Meche González desde Mar de Ajó.
Sí.
Y nos contaba lo que pasaba ahí con el puerto, claro. Y todo lo que sucede ahí en la pesca de primera mano.
Claro.
Bueno,
comer pescadito.
¿Qué hace la gente en Villa Gesell cuando termina el verano,
hace?
Por ejemplo?
No sé.
Y porque yo no quiero que se sientan abandonados por nosotros.
No, jamás.
Que los llamamos que esté muy cada tanto.
No son un
demás.
Amor de verano nada
no,
más para nosotros.
No, para nada. El querido Raúl y Cabral desde Gesell, un aplauso.
¡Dabri!
Aplauso para Raúl.
Se quedó solo. Sí. Solo,
no. No está solo.
Solo, sin nadie.
Raúl.
A escucharlos ahí.
¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, ahora bien. Que te escuchamos bueno, a vos. Lindo, mucho Raúl. Mejor, Raúl.
No, realmente es un agradable recibimiento. Que acá estoy miles de personas aplaudiendo mientras escuchan.
Miles de personas.
Decí la verdad, Raúl, no quedó nadie. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya estamos terminando marzo, además, ya casi arrancando abril claro, en Gesell.
Bueno, acá falta el rollito del lejano oeste.
El fardo de pasto.
Claro, el fardo de pasto dando círculos así, yéndose lejos, lejos, triste y solito. Porque además, déjenme decirle que el sábado estuvo muy, pero muy lindo el clima y hoy lunes amaneció anuncio de alerta meteorológico, lluvia, viento de ráfaga de 50 kilómetros, bien de lunes como para comenzar la semana. Y claramente en Gesell hay poca gente, ¿sabes? Entonces empiezan a ver qué lugares de Villa Gesell hay que empezar a curtir, como decimos, para que el invierno no se haga tan largo.
Claro. ¿Qué se hace en Gesell?
Bueno, Meche se iba a pescar a Mar de Ajó. Yo me vengo acá al bosque histórico de Villa Gesell. Ustedes bien lo conocen, donde está la casa de la...
Donde está la casa de, claro, Gesell.
Claro.
Exactamente. En este momento... Se fueron todos y la casa se hicieron Puna, refaccionarla para que,
claro. Bueno,
que tenga la mejor disposición para recibir a los turistas. Pero viene gente al bosque histórico de Villa Gesell a tomar matecito, a pasear el perro. Y mire, yo me voy a acercar a dos señoras que están acá que muy amablemente me van a recibir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Cómo es su nombre?
Alicia.
Alicia, cuéntame. ¿Y usted?
Amelia.
Alicia y Amelia, dos bombones de acá de Villa Gesell.
Ay, qué jocoso.
Qué piropero que está.
Pasa que viene la Raúl.
Mire, están viendo fotos de perrito en el celu. ¿Cómo la pasan a las tardes en
Gesell? Sí, en el bosque, caminando.
¿De dónde son originalmente?
Ay, qué feo se escucha.
Ay, se nos entrecorta.
Se corta, Raúl.
Ay,
¿cómo ahí vengo?
La señora nos visita de San Antonio de Padua. Sí, sí. Bueno,
San Antonio de Padua. Hermoso,
descanso. Acá estamos en la plenitud de la naturaleza, respirando oxígeno.
Qué lindo.
Y acá estamos sentados y que no nos da ganas de irnos porque esto es una belleza.
No, me voy a pasar con el piso, que está Matías, está Vanessa, los quieren saludar. A ver, la escucha Amelia.
¿Qué tal? A ver,
Amelia.
Amelia, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está? Usted dice que usted es de Padua, no es de Gesell.
Soy de Padua.
Bien, bien. ¿Y qué anda de visita, de vacaciones?
Estamos de visita, me trajo mi amiga que vive acá.
Ah,
su amiga vive ahí y la invitó.
Fue a visitar a la amiga, claro. ¿Y le gusta... ¿Le gusta más ir así fuera de temporada, más tranquilo, menos gente?
Y es distinto. Yo vengo todos los años de Monjese, todos los años, pero en verano.
Claro.
Ahora está, esta es otra situación. He venido para Semana Santa y ahora en estos días que están muy lindos.
Está lindo.
La tormenta se ve lindo. De pronto está el sol, de pronto está nublado, de pronto hace fresito, de pronto hace calor, pero es
¿Y qué planes le gusta? Así cuando bajes, así fuera de temporada como ahora. Ir al bosque, por ejemplo, es un lindo plan. Ir a comer algo a algún lado.
No sé qué. Ir al bosque es un buen plan, dice. ¿Qué le gusta hacer?
Sí, no. bueno, a la playa.
La playa, claro, le gusta.
Y caminar mucho no puedo, pero vengo al bosque y acá me desintoxico.
bien, me gusta. Bueno, se disfruta.
Se disfruta.
Entonces.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Chao, chao, listo. Escuchaba Amelia.
Las amigas muy bien paseando el perrito que se llama
Archie,
el perrito. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno,
bien, Rauli, me gusta.
Les cuento, es una foto. Hay muchas fotos, claro. La señora.
Ah, se saca una foto.
¿Se saca foto con Rauli?
¿Con Rauli?
Ahora, foto y al.
Qué bien, Rauli, fuiste a propósito los que.
Una imagen muy divina del otoño, porque las dos amigas sentadas en un banquito como si fuera banco de plaza.
Sí. Ah.
Este, y con el perrito y con un caniche, y además mirando fotos de caniche. Me encanta, es como.
Bien, me gustó. Además, la piropeaste a la señora, le gustó.
Bueno, y yo que yo soy. Me gusta,
piropeador. Usted es piropeador, está piropeador. Bien.
No pasa nada, no renegue de usted, está bien.
Andan. Acá tenemos otro grupo de amigos un poquito más numeroso que están tomando mate. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Su nombre?
Alicia,
la pongo en comunicación con Matías y Vanessa. Alicia, cuéntenos un poquito qué hace en el bosque.
Estamos acá con amigas tomando los mates. Pasando la tarde tranquila.
¿Qué se hace en Villacese en otoño? No. Ay, las agarré comiendo tanto las galletitas. Me parece que hay acá.
Están merendando, Rauli.
Hola, buenas tardes para todos.
Hola, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes.
Alicia, ¿cómo le va?
No, yo soy Betty.
Ah, Betty, perdón.
¿De dónde sos, Betty? ¿De dónde son?
Yo soy de Buenos Aires, de Ciudad Madero, no sé si conocen.
Ajá.
Sí. Pero entonces ustedes están de visita también, andan paseando.
Yo estoy de visita, estas otras dos personas que están al lado son Jeselinas, así que bueno, son las anfitrionas y bueno.
¿Y te reciben bien, Betty? ¿Te dieron algo de comer? ¿Cómo estás?
Acá tomando unos mates con galletitas, así que aprovechando que hay mucho viento en la playa, la verdad que ideal para estar en el bosque tomando unos mates, ¿no?
Bien, Betty, ¿a vos te gusta ir fuera de temporada, ir ahora más tranquilo?
Sí, me gusta, conozco Gesell de hace muchísimos años, mi mamá vivía en Villa Gesell, estamos hablando de 20 años atrás,
claro.
Así que, bueno, siempre vengo, en cuanto puedo me doy una escapada.
Ya sos casi local.
Sí, no importa en qué fecha, pero para disfrutar Gesell es todo el año.
Bien, me gusta.
¿Y qué plan tienen?
Volver, ¿no?
¿Cómo?
Que Gesell es querer volver, ¿no?
Ah, qué lindo.
Me gusta, qué lindo.
Muy bien vendió Gesell.
Me gusta cómo venden Gesell.
Yo me meto un poquito en la conversa.
Sí.
Acá voy a meter un poquito de polémica también, porque las tres amigas están cada una con su mate. El mate de Blanco Provincia, muy bien, haciendo presencia. Pero hay un mate... blanco, lo veo, mate blanco, todo blanco, que es un mate...
Tiene canela y
coco. A ver, vamos para allá.
Mate de coco.
Canela y coco, es un montón para mí.
¿Nombre?
Nani.
La pongo en comunicación con la mesa, donde está Matías, Vanessa, también está Fede Pesci, para que nos cuente.
Entra Fede Pesci en la charla.
Ahí está Fede Pesci.
Gracias.
El mate es totalmente blanco. ¿Qué está tomando,
Nani? Hola, Matías.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Me dijo acá tu colega que sos Matías.
Sí, es Matías.
Sí, Matías, Vanessa y Fede, estamos acá. Sí. Mate de coco, ¿cómo es? ¿Cómo se prepara?
¿Cómo? ¿No conocés el mate de coco?
Nunca tomé el mate de coco yo.
No, el mate de coco, el tema era que yo no tomaba mate porque me hacía muy mal.
Ajá.
Y entonces me decían que yo era muy aburrida, que no tomaba mate.
Sí.
Mate de yerba, me hacía muy mal siempre.
Ajá.
Y en una dietética veo que mezclaban la yerba con un coco.
Sí.
Entonces yo adopté el coco, pero le pongo canela, le pongo... no sé si conoces el té verde que se dice.
¿El té verde? Sí.
El té verde muy molido ese.
Ajá.
Puedes agregar otras hierbas, las que vos te guste.
Y ahora no te acusan más de aburrida.
No, ahora la acusan que es una aberración lo que le hace al mate. No, perdóname, bueno, Betty.
No, me puedes pero hay gente mate, que Betty. Le pone semilla, le pone también, canela, le pone son, coco, le pone cúrcuma. Bueno,
el otro mate le hacía
menos
mal.
Menos hierba le mete claro, todo. Claro.
Pero le podemos decir mate a eso.
Sí, el mate de coco.
No, probar. Mira.
Y Betty, tengo ahí como... Me pongo fundamentalista, perdoná, Betty. Yo no sé si le llamaría mate.
Bueno, yo ya me sentí me están encajando en mate.
A ver cómo funciona. A ver. Raúl, probá el mate en sí. vivo y danos tu veredicto, sí. por favor, te pido.
Justo que lo voy a probar porque ustedes saben que yo pongo todo el mate.
Por favor, pon el cuerpo.
El cuerpo.
Cabrá el soldado heroico.
No se causa el mate porque puede tener su...
Bueno, acabo de probar y los efectos colaterales para mí es como un tecito.
Como un tecito.
No sé cómo decirlo, porque además es impresionante de que sea todo blanco el mate.
Bien,
pero no tiene ni un poquito de hierba.
Es todo con coco y vino y dijo té verde y demás.
No tiene nada de azúcar, es el dulce del coco.
Y claro, el dulce del coco.
No, si le agregas azúcar.
Coco Basil.
Y canela, le queda muy bien la canela.
Bien.
El segundo sorbo me gusta un poquito más.
¿Cuántos, del 1 al 5, cuántos Raúl y Cabral le pones al mate de coco?
Lo voy a bancar, lo voy a bancar. No sabría si llamarlo mate, seguro
claro.
Forma que infusión.
Pero mate, pero es una infusión. Y para una infusión, es un 4, ¿eh?
Epa, 4.
¿4 de 5?
4 de 5, bien, Raúl.
Buena infusión de batida de coco.
Debe ser rico, entonces.
Mejora la digestión, ayuda a recibir la acidez.
Ah, mira. Me metí acá a investigar. Claro, porque a ella le hacía mal, dijo la
yerba. Y mejora la circulación sanguínea.
Sí, claramente. Bueno, la verdad que la gente la está pasando bien.
Mejor ahí, que cuando hay playa.
Sí.
Sí, no, la playa hoy está media complicada porque hay viento sur, entonces
claro.
Nos acercamos acá al bosque viento y el sur. Bosque está cálido.
Está divino, está bien.
Es que los árboles no viene tanto viento, como es viento sur es molesto.
Claro.
Acá todos conocemos, ¿no? Las inclemencias del clima las tenemos todos clarísimas.
Yo vivía, imagínate que vivía a 5 cuadras del obelisco.
Ah, te fuiste.
Entonces dije, me voy a vivir a Gesell y nunca más volví.
Qué lindo.
Bien, bueno. ¿Cuánto hace?
En el 2014 me mudé definitivamente. Venía siempre porque
11 años.
Una de mis hermanas se mudó en el 2000 y veníamos siempre a Gesell.
Claro.
No querés volver a la ciudad.
Por adopción.
Claro, y tengo el documento con Jesús.
Espectacular.
Bueno, no sé si querés
seguir. Le agradecemos a las amigas por el mate, sobre todo, y por la charla que las interrumpí.
Bueno, mientras... te mando un saludo de acá, de Gesell.
Un saludo, a todas las geselinas ahí.
Mandamos un beso.
Raúl y Cabral, que nos trae el testimonio de la gente ahí en el bosque. ¿Qué pasa en Gesell fuera de temporada? La gente está más tranquila.
Sí.
Eso detecto yo. Eso respiro. Está como... Se lo toman relajada. Con otro relajación.
Se lo toman con coquito.
Se lo toman con coco, ¿no?
Divino el coco, espectacular.
Bien, me gusta. ¿Tenés buena onda con la gente, con la señora, Raúl?
Sí, y son más de...
Es el yerno que todas querrían.
Sos el yerno que cualquier... No, cualquier madre querría, Raúl.
Un Raúl y... Encantador, ¿no?
Es un encantador.
Con la tercera edad, un Raúl deportivo, serio, profesional, sí. Amable, toma el coco, toma la yerba.
Todo fitness.
Impresionante. No. Un Raúl deportista.
Claro.
¿Va mucha gente a hacer deporte también ahí, Raúl?
Sí, en realidad sí, es un lugar, el bosque para hacer deporte es un lugar de paso, ¿no? Como de transición de, por ejemplo, de la playa a la ciudad.
Claro.
De la zona centro hacia la zona norte. No viene nadie corriendo, la verdad que hoy no está tan amable el día, ¿no? Para andar en la calle.
Claro.
Está lindo para estar acá dentro del bosque, que los rayos del sol dejan que uno se quede ahí adentro resguardado del viento, sobre todo como bien decía Betty recién. Pero bueno, ahora en invierno ya empiezan las agendas y la actividad del calendario de deportes, distintas actividades y obviamente, bueno, Gesellino que termina la temporada, ya se aboca a practicar los deportes de todo el invierno y es una ciudad que disfruta y respira mucho el deporte de Villa Gesell.
Me gustó este diálogo con gente que está con otro...
Con otro aire.
Con otro aire, tomando un matecito, ahí disfrutando.
Esto es como para que sirva para el separador de pasar del invierno al otoño, ¿no?
Claro, claro, es otro. Porque todavía los separadores dicen la
siesta. Bueno, ahora igual se viene una Semana Santa que supongo va a tener algo de gente, cerca del Mar de las Pampas, se llena de gente para...
Claro, para aquel lado.
Así que...
Sí, déjenme decirle esto, ¿no? Que, por supuesto, ahora tenemos el último fin de semana largo que hubo, que fue el del 24.
Sí.
Bueno, estuvo muy bien en cuanto a turismo, no tan así en cuanto al clima, pero bueno, para ahora, por supuesto, las expectativas están puestas en el fin de semana largo de Semana Santa, que es como el cierre de la temporada del 25. Ya después ahí sí se viene el invierno largo y tendido, con el clima y demás, pero también con mucha menos gente que empieza a transitar. Pero como bien decía Fede, las localidades del sur, Mar de las Pampas y Mar Azul, son de los más elegidos en esta época del año.
Claramente. Raúl, y bueno, gracias por este momento. Andá, metete un trago. Tomate un mate con la señora, que me parece que pegaron buena onda.
¿Cuál es el que arranco para el otro lado mejor?
Ah, bueno.
Bueno. Le escapa, le huye.
Un abrazo, Raúl.
Poder salir para otros lares.
Correr rápido, Raúl.
¿Qué pasó, Leonel? El mate de coco no le...
Sí, ¿por qué? Le hizo efecto rápido, Le hizo efecto al baño, Raúl,
Y vos no querés, por favor, Raúl Cabral, desde Gesell, en este caso, con la señora. Un encantador de señoras.
Ah, me encanta.
En este caso, le dijo dos bombones y Raúl. Y ella es Gai.
¡Ay! Y
vos
te dijeron Mati.
A mí me dijeron Mati, claramente. Mati.
A mí, no me escucharon. El último orejón.
No, sea buena víctima, por favor.
Nadie me acuerda. Mándese esta siesta.
La Copa Libertadores 2025 está en Provincia.
Martes 1 de abril,
desde las 18,
el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe.
Carabobo, Estudiantes. En el inicio de la Copa Libertadores 2025.
Martes 1 de abril,
desde las 18,
en Provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de